invitamos a que permanezca con nosotros en esta última hora del informativo Buenos Días Metrópoli, y estaremos hablando del posicionamiento que han emitido diversas organizaciones civiles, entre estas el colectivo ecologista, sobre la verificación vehicular. Usted recuerda que la posición de la oposición, valga la redundancia y la cacofonía, pues lo presentó en el Congreso del Estado y luego lo retiraron, no hubo un acuerdo. Ellos pretenden que se sustituya por afinación controlada. Vamos a escuchar qué dicen los colectivos, sacando métricas y niveles de contaminación, digamos, qué tanto sirve la verificación vehicular para el medio ambiente y cuál es su posición respecto al tema, porque obviamente la verificación regresará y se discutirá en el Congreso.
Y además, bueno, el problema con los talleres, digamos, acreditados, fue la falta de honestidad de los propietarios y de muchos de los usuarios que comenzaron por pagar los engomados. Entonces, ante la falta de control, se decide tener los centros de verificación, y lo que queda pendiente en ambos casos es cuál es el resultado positivo para el ambiente, para el estado de Jalisco, de ambos programas, no, ambos proyectos. Uno, el que terminó en 2018, y por supuesto este nuevo, que está ya en funciones.
Hablaremos con la doctora Verónica Garibay y con Maite Cortés, le reitero, del colectivo ecologista. Bienvenido a la tercera hora de este informativo. Buenos días, Metrópoli. Si le parece, nos vamos a las portadas de Jalisco y a la información económica.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos este viernes a Raúl Orozco Magaña, el politólogo y experto en políticas públicas cinematográficas, y ya estamos esperando, Raúl, tu comentario. ¿Qué nos presentas este viernes? Adelante.
Griselda, Víctor, público, hoy vamos a hablar de un estreno en plataformas de streaming, Weapons o La Hora de la Desaparición, una película que tuvo su estreno en salas de cine en Estados Unidos y México durante la primera semana de agosto de 2025, y esta semana, la primera de noviembre, la película llegó a HBO Max y rápidamente se posicionó en el primer lugar de las películas más vistas. Probablemente ustedes no lo sepan porque llevamos poco tiempo interactuando en este espacio, pero yo soy un aficionado al cine de horror, historia sobre la cual podemos reparar en otro momento. Hoy les hablo de mi afición por este género porque La Hora de la Desaparición es una película que yo quería ver en cines, pero no alcancé, porque pues así es la vida adulta. Entonces vi esta película ayer para hablar con ustedes hoy, y no saben lo bien que la pasé y lo mucho que gocé esta historia. Tanto que quisiera hablar de ella con spoilers, pero no se preocupen, no lo voy a hacer, al menos no hoy, y lo que les propongo es que si lo desean vean esta película y la siguiente semana la abordamos con spoilers, porque creo que vale la pena decir algunas cosas al respecto. Hoy les cuento de qué va y por qué vale la pena echarle un ojo. La premisa es muy sencillita pero perturbadora. Un día aparentemente ordinario, la vida de 17 familias y en general la de todo un pueblo ficticio, el pueblo de Maybrook, Pensilvania, cambió para siempre. A las 2:17 de la mañana, 17 niñas y niños de un mismo grupo escolar, equivalente en México a tercero de primaria, salieron corriendo de sus casas y no volvieron más. La película comienza a desenredar esta misteriosa desaparición grupal a través de los ojos de la profesora Justine Gardner Gandit. Cuando ella llega en la mañana a su salón de clases y se sorprende al ver que de sus 18 alumnos y alumnas, solamente uno, Alex, se encuentra en el salón. Casi en automático, los padres y todo el pueblo sospechan de ella porque, pues, ¿por qué solamente los niños de su clase se fueron? Lo que hace posteriormente la película es, a través de su estructura narrativa, avanzar en la solución del misterio a través de los ojos de otros 5 personajes. Archer, que es el padre de uno de los niños; Paul, un oficial de policía y expareja de la profesora Justine; James, un chico adicto a las drogas; Marcus, el director de la escuela, en esta escuela en la que tuvo esta trágica desaparición; y por último Alex, el único niño del salón que no tuvo el trágico destino de sus compañeras y compañeros. Esta es una película curiosa en cuanto a sus números. costó solamente 38 millones de dólares, que para Hollywood es un presupuesto pequeño, y recaudó 268 millones de dólares en el mundo. Definitivamente un gran éxito comercial. Y es curiosa también porque a pesar de ser una película de solo 38 millones, tiene un elenco muy interesante. Ahí vemos a Julia Garner, a Josh Brolin, a Alden Ehrenreich, a Benedict Wong. Y esto hace que tengamos una película entonces muy bien actuada, muy bien dirigida, pero también muy bien escrita. Me parece que su director y escritor, Zach Cregger, supera con creces lo que nos mostró en Barbarian, la película que marcó su debut y en la cual ya mostraba talento para escribir y dirigir historias de terror, historias de horror. Cregger, paradójicamente, viene de ser un actor de comedia. Es una historia que se parece mucho la de él a la de uno de los maestros de horror contemporáneo, Jordan Peele, quien también sorprendió al mundo del cine al venir de la comedia, de ser un actor, cuando nos entregó su largometraje debut Get Out, por el cual ganó el Oscar a mejor guión original. Así que, pues ya lo saben, si lo de ustedes es el cine de horror con una propuesta original en la que vale más el talento que el presupuesto, en Weapons o La Hora de la Desaparición tienen una gran opción para este fin de semana. Y ya la semana que viene, ya que hayan visto la película, saco de mi pechito que no es bodega lo que les quiero contar de la misma. Y con suerte, en una de esas logro contagiarles mi gusto por un subgénero particular del cine del terror que no les puedo anticipar cuál es, porque sería revelar mucho de la sorpresa que se esmera por construir esta gran película que hoy ustedes tienen en la pantalla de HBO Max.
Muy bien. A mí no me gusta el cine de horror, pero nada más porque la recomiendas, Raúl, la voy a ver.
Mira, Griselda, yo era igual, también yo odiaba de hecho el cine de horror y después hubo una película que me enganchó y a partir de Witch y a partir de ahí empecé a explorar el género. Y ahora digo que me gusta tanto lo bueno como lo malo del cine de horror, pero esta cabe en lo bueno.
Y además, Raúl, este tipo de películas como la que hoy nos cuentas, la de la desaparición, La Hora de la Desaparición, me hace recordar aquel momento de Sexto Sentido, cuando son esas cintas que tienen un guión tan bien elaborado que no te esperas el final, o por lo menos la trama es distinta, porque creo que actualmente asustar a las personas todavía cuesta más trabajo que hacerlas reír, ¿no?
Sí, justamente llevar a las personas a que estén en el filo de su pantalla con una buena historia, creo que es muy difícil y esta película lo logra armar muy bien, muy
Muy
bien.
bien. Pues, y hoy el estreno, por supuesto, de la película de Guillermo del Toro.
Hoy por fin ya llega a Netflix, Frankenstein de Guillermo del Toro, después de una corrida más larga de lo que todo el mundo esperaba en México y el mundo en salas de cine, ahora sí, ya está en pantallas.
Bien. Raúl, muchísimas gracias. Te esperamos la próxima semana.
Un abrazo, saludos a todas y todos.
Hasta luego, Raúl Orozco Magaña.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos a la información con José Luis Jiménez Castro. Huicho, adelante, buenos días, ¿cómo
Hola,
estás?
¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Primero, comentarles del choque que hubo ahí en el dermatológico de la línea 1 del tren ligero con un vehículo compacto que tras el choque quedó más compacto. Bueno, ya retiraron los vehículos, se había suspendido el servicio en la línea 1 del tren ligero, pero ya está reanudándose de nueva cuenta. El otro día, hablando de otras cosas, por ahí una persona del auditorio les había preguntado, Víctor Gris, sobre el tianguis navideño de ahí de la zona del refugio, que si ya se había instalado. Este tianguis navideño se instaló desde el pasado 6 de noviembre, se ha comenzado a instalar, ¿sí? Y estará hasta el 21 de diciembre en la zona del refugio. Tal vez es el más tradicional, el tianguis navideño de la zona del refugio. Ya está instalado. A partir de mañana, escuche usted, ya comenzarán a vender productos navideños en el del refugio. Pero ahí le va, hay un montón de tianguis más que se han empezado a instalar en la ciudad. Santa Tere, Santa Cecilia, San Juan Bosco, Las Águilas y el Parque Morelos. Todos estos ya se comenzaron a instalar. Recuerda que en el Parque Morelos se llama la Feria del Heno y luego seguirá la Feria de la Navidad, luego de pasar la Feria del Cartón y del Juguete. Te reitero, el Refugio, Santa Tere, Santa Chila, San Juan Bosco, Las Águilas y el Parque Morelos ya tienen sus tianguis navideños, por si usted se quiere gastar su quincena este fin de semana o quiere sacar a los Reyes Magos del closet para, pues, no volver a comprar otros, ¿verdad? Bueno, ya para concluir, invito hoy a quien quiera hacerlo, escuchar módulo de servicio. Pura nostalgia. Hoy, pura nostalgia, 10 de la mañana, aquí mismo en Radio Metrópoli. Ya se enterará usted por qué. Por la pronto, reporte que les tengo, Víctor. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Buenos días.
Igualmente para ti, José Luis. Gracias. Muy buenos días.
Hasta luego.
Y bueno, sí, presión para nuestros bolsillos.
Ya están los tianguis.
Ya se instaló el tianguis del refugio. Uh-huh. Y te decía que el día de ayer visité la zona de Santa Tere y ya están pues algunos comercios con... Hay de todo y uh-huh. hay algunos preciosos, por supuesto, más caros. Pero sí ya nos llegó el tiempo uh-huh. de comenzar a decorar nuestras casas. Y como tú mencionabas, estas bambalinas, ¿por qué? Por Dios, si es presión para nuestro bolsillo.
Claro, y además fíjate que también otros negocios muy característicos, la Galderas El Triunfo de Providencia de acá de sí. Juan López Mateos. Nuestros vecinos aquí por Golfo de Cortés, que es una tienda navideña, de época, pues, para ir haciendo decoraciones, muy interesante.
¿La del Triunfo?
No, otra, está aquí ¿otra? Cerca, aquí son nuestros vecinos. Los Dogos a un ladito, ¿sí lo he visto? Entre los Dogos y el Seven, muy bien.
Sí, claro.
Y bueno, el tianguis navideño de las Águilas ya está también, así que, pues, oferta hay y usted puede aprovechar para, y si va a cambiar la decoración o ajustar lo que se le perdió sí. o lo que se le rompió, ahí está.
Yo la cambio cada año.
¿Toda?
Sí.
Válgame Dios.
¿Cuándo pones tu árbol?
Pues hasta que está barato. Como el 23.
No, pues el 26 de diciembre.
No, no, a finales de noviembre.
El 26 sí, de ¿no? diciembre.
Cuando todavía huele a pino. Bueno. Ya después es nada más.
¿Lo
digamos,
pone natural?
Sí, lo pongo natural. Ya después es combustible para la chimenea.
Ay, no, fíjate que cuando se incendió el árbol de Virginia Sendel, si no me acuerdo, ajá. de su hija que perdió un nieto. Y yo lo puse dos navidades natural, pero a raíz de ese accidente...
¿Ya no?
Ya no.
Oh, ¿sabes que si prende impresionantemente?
No, en 3 segundos.
Sí, rápido. Y está junto a las cortinas, es peor.
Sí, no.
Yo creo que como recomendación amigable, si usted va a tener árbol navideño natural, su extintor a un lado, por cualquier cosa.
Ay, ¿cómo crees? No alcanzo ni a accionarlo.
Bueno.
¿Cómo su
aléjese.
Extintor? Bueno, vamos a una pausa, regresamos con más.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Esta mañana tenemos el gusto de saludar a la doctora Verónica Garibay, gerente de Transporte y Electromovilidad con la Iniciativa Climática de México, y también a la doctora Maite Cortés, directora ejecutiva del Colectivo Ecologista de Jalisco. La intención, por supuesto, es hablar sobre su posición en torno al programa de la verificación vehicular que se aplica en Jalisco, pero en el Congreso del Estado está una iniciativa que... se postergó su discusión, pero ahí está en manos de los diputados para que este programa sea sustituido. Entonces, comenzamos, tenemos a las dos en la línea telefónica, comenzamos con la doctora Maite Cortés, directora ejecutiva del Colectivo Ecologista, para que nos platique, pues, cuál es la posición de estos grupos que han luchado durante años por que mejore el medio ambiente y la calidad del aire. Por cierto, que ayer algunos puntos de la zona metropolitana ya estaban con mala calidad del aire. Doctora Maite Cortés, bienvenida, muy buenos días.
Buenos días, Griselda, agradeciendo muchísimo, como siempre, a Radio Metrópoli el apoyo que nos da para que la audiencia conozca pues argumentos y puntos de vista que tienen que ver más con la salud y con la razón de ser del programa de verificación responsable. Estamos, como tú muy bien dices, desde hace ya muchas décadas trabajando este tema y nos preocupa sobremanera la propuesta de volver al esquema de afinación controlada en talleres, donde lo que ha habido pues es, en el mejor de los casos, un mal desempeño y en el peor de los casos, muchísima corrupción. Pero no nos interesa hablar de la corrupción, sino nos interesa para traer a la atención de las personas el hecho, por ejemplo, Griselda, de que los pulmones humanos se dejan de desarrollar, se terminan de desarrollar hasta los 18 años. Por eso tener mala calidad del aire es muy grave, porque significa impactos a la salud para niños, niñas, personas de la tercera edad, personas con asma y además en general para todos y todas. Hay muchos estudios que demuestran cómo estar todo, digamos de manera frecuente, respirando aire de mala calidad, nos va a dar efectos a la salud y enfermedades pues ya muy, muy graves, como pueden ser en el tiempo, por sus consecuencias, la diabetes, la obesidad, incluso problemas de salud mental e incluso actividades delictivas, conductas delictivas. Entonces nos parece muy, muy grave que, aunque puede ser, todo puede ser mejorable, pero la verdad el programa de verificación responsable pues tiene muchos indicadores de desempeño, no tiene problemas de corrupción, se pueden discutir otras cosas, por ejemplo, la comunicación de resultados para que se conozcan mejor, pero también hay una página de la SEMADET donde se pueden conocer pues las cifras y el Fondo Ambiental de Jalisco a qué dedica este tipo de fondos que se generan parcialmente con las contribuciones de la verificación.
Si aplicamos las mismas métricas, ¿por qué no podría funcionar un programa de afinación controlada que sustituya la verificación?
Bueno, me imagino que la doctora Verónica, que es experta en calidad del aire y movilidad, nos podría decir un poquito más acerca de la diferencia entre la afinación controlada y la verificación técnica, que tenemos la verificación responsable, pues que cuenta con pues las estaciones, digamos, con indicadores técnicos, sí. Que quiere preguntarle.
Adelante, doctora Verónica Garibay.
Buenos días, Gisela, buenos días, Maite, y un saludo a la audiencia. Pues mira, lo que pasa es que vamos a partir desde el hecho que los vehículos contaminan, que los vehículos por el hecho de quemar combustibles no solo generan CO2 que contamina el clima y que tiene impactos en el clima, pero también generan otros contaminantes que, como bien dijo Maite, impactan en la salud. Y por eso, desde los años 90 en este país, se requirió que los vehículos de entrada de nuevos de fábrica traigan el famoso catalizador, que es el que reduce estas emisiones y captura muchos de estos contaminantes antes de que salgan por el escape de los vehículos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que conforme se utilizan los vehículos, este catalizador se va deteriorando y también no todas las marcas de los vehículos tienen el mismo tipo de catalizador, entonces hay mejores catalizadores que otros y tienen un desempeño diferenciado en todos los vehículos. Por eso el programa de verificación vehicular es una herramienta indispensable para la gestión de la calidad del aire, por ejemplo en la Ciudad de México. En la Ciudad de México tenían se empezó a hacer la verificación vehicular desde hace muchos años, desde hace más de 20 años, y empezó con una prueba estática, que es nada más que vaya el vehículo y le pongan una como plumita en el escape y se miden los contaminantes, y ha ido evolucionando y se ha ido haciendo cada vez más completa esta prueba, de manera que ahora se utilizan unos rodillos en las ruedas de adelante de los vehículos para someter al vehículo a una presión y eso haga que, a un esfuerzo, digamos, y eso haga que los gases del escape que salgan sean más representativos de lo que contamina en situaciones normales. Entonces, un esquema de afinación donde solo se hacen ajustes al motor no da un panorama completo del desempeño del vehículo. Es necesario medir las emisiones del escape precisamente por estas diferencias que les comento en cuanto a los tipos de catalizadores, pero también en cuanto al deterioro. No todos los vehículos se deterioran de la misma manera. Y es por eso que la Ciudad de México, por ejemplo, tiene, en vez de ir haciendo cada vez más laxo su programa de verificación, lo ha ido haciendo cada vez más estricto, con diferentes controles a través de los equipos de medición, a través del software que utiliza, del control a los verificentros, y ha sido una herramienta efectiva, porque en estudios que se han hecho del gobierno federal desde 2008 hasta 2015, en diferentes ciudades del país se ha demostrado que la flota de la Ciudad de México es más limpia que la flota de las demás ciudades que no tienen este tipo de pruebas de verificación. Entonces es súper importante para reducir la contaminación que cada uno de nosotros con un vehículo particular producimos, y es parte de nuestra responsabilidad, como tenemos responsabilidad por los siniestros que ocasiona un vehículo en el que manejamos, también somos responsables de la contaminación que produce.
¿Qué falló en la estrategia estatal para convencer al ciudadano de participar en el programa? Al principio se le calificó de recaudatorio, y aunque ha habido explicaciones hasta científicas de los beneficios y, como es la suya, también muy prácticas de el por qué debemos afinar y verificar, algo todavía no cuaja con la ciudadanía, no hay interés, no se está, digamos, participando de manera activa en el programa, inclusive con la amenaza de las multas.
Gracias, Víctor. Buenos días. Mira, yo creo que un factor fundamental es que las personas hemos crecido en esta cultura en la que creemos que hay como una especie de derecho humano al auto, ¿no? Al auto, al estacionamiento, digamos, es una cuestión cultural muy acendrada, también por eso ha costado mucho trabajo que las personas acepten y formalicen otras formas de movilidad, como el andar en bicicleta, por ejemplo, en el transportarte en bicicleta. Entonces eso tiene que ver con la cultura y por otro lado tiene que ver con un modelo de ciudad donde lo que más se favorece y a lo que más se le invierte es a los autos. De hecho, no sé si vieron en uno de los artículos de Agustín del Castillo, parte de lo que investigó y nos dio los datos es cómo el parque vehicular de los vehículos ligeros en 10 años subió 44%. Pasamos de 2014, 134 mil vehículos ligeros a casi 2 millones en el 2024. Y en el último año se incrementó casi el 25%. Y a partir del aviso de que ya no, de que la verificación, según eso, iba a ser gratuita, cosa que además es socialmente injusta, porque se tiene que, digamos, pagar del dinero público a los automovilistas que son personas que tienen de manera privada un automóvil, ¿no? Entonces, cuando se dio ese aviso, se incrementó la venta de automóviles. Cualquiera de nosotros que pase por las calles de Guadalajara va a ver que están saturadas. O sea, digo, hemos estado discutiendo el segundo piso de la López Mateos, todas las salidas de Guadalajara están, pues, normalmente ya colapsadas. Están ingresando a la circulación un promedio de 850, no más, no un promedio, cerca de 850 vehículos por día. Entonces ya no vamos a poder respirar. De hecho, eso es lo que ya nos está pasando. Griselda lo mencionaba ahorita, ¿no? Y todavía no llegamos al frío. Entonces, además la química atmosférica en la que la doctora Verónica es experta es muy compleja. A mí me llamó la atención que incluso académicos de varias universidades, diferentes personas en medios estuvieron diciendo que no son los mismos contaminantes que se miden en la verificación que los que se miden en las estaciones de monitoreo, y eso tiene explicaciones técnicas muy importantes. Nos preocupa mucho, Víctor, Griselda, auditorio, que la discusión no sea sobre las razones de ser de los programas de verificación. También nos llama mucho y poderosamente la atención que en la Ciudad de México las personas pagan su verificación, incluso tienen, no circula, o sea, hay muchas otras medidas que nos mencionaba la doctora, y yo no quisiera que se terminara el programa sin que ella mencionara, y también para que lo escuchen los legisladores, otros estudios y otros programas que ha habido, por ejemplo, en la Ciudad de México y que permiten demostrar la importancia de tener programas formales como el de la verificación responsable.
Adelante, doctora Verónica Garibay, ya luego le preguntaría a los dos si esta falta de conciencia de la población por el medio ambiente es cultural o atribuible al gobierno, a las autoridades. La gente tiene desconfianza en todo lo que hace el gobierno, pero tampoco hay una conciencia individual de lo que tiene que hacer de su parte para mejorar el medio ambiente. Verónica Garibay, adelante.
Sí, muchas gracias. Sí, fíjate que hay unos, hay estudios, hay unos equipos que son muy buenos para medir las emisiones de los vehículos en las vialidades, que es un equipo que se llama sensor remoto, y con ese equipo se pueden hacer estudios de miles de vehículos en diferentes puntos de diferentes ciudades para ver cómo están sus emisiones sin molestar a los a los automovilistas que ponen en la vialidad, y se hacen mediciones de cientos y hasta de miles de vehículos en un día. Y a partir de eso se puede obtener una buena película de cómo está el desempeño ambiental de los vehículos, y se puede ver la efectividad o la necesidad de incluir mayores controles en las emisiones de los vehículos. Estos estudios los puede hacer el gobierno federal, tiene este equipo, y se pueden hacer acuerdos con la Semarnat, con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, para solicitar este tipo de estudios que son muy buenos para mejorar la gestión de la calidad del aire en ciudades grandes como Guadalajara. De hecho, creo que en el pasado ya se han hecho en grandes ciudades como Guadalajara, Monterrey, en Tijuana, ciudades de la frontera, y esos han servido para las medidas de gestión de la calidad del aire que han implementado estas ciudades. Entonces, no sería mala idea en incluir dentro de esta discusión la generación de más información y de este tipo de mediciones para tomar las decisiones que tengan que tomar.
Sí. Les preguntaba si este tema es, si la falta de conciencia por el medio ambiente es cultural o atribuible al gobierno, y si la verificación ha sido más vista como un asunto político que técnico. ¿Hacia dónde va y cuáles son sus propuestas como expertas en la materia?
Definitivamente, Griselda, es una mezcla de las dos cosas. Hay algo que se llama política pública, y las políticas públicas justamente tienen que estar encaminadas a friccionar conductas que no queremos y a habilitar o facilitar o agilizar conductas que buscamos. Desafortunadísimamente, todo el tema de la verificación aquí en Jalisco, pues muy desde el principio estuvo siempre rodeada de corrupción, digamos, de falta de transparencia, y esa marca, esa huella se quedó, y en mi opinión al menos sí ha faltado de parte de las autoridades correspondientes, pues campañas de comunicación y de posicionamiento de todo lo que implica tanto para la salud, y en el caso de Jalisco que tiene el fondo ambiental, también todas las cosas buenas que se hacen por otros ecosistemas, incluso por ejemplo el Estero del Salado, con fondos que vienen de la verificación. Entonces, todo esto al no ser bien comunicado, pues en vez de ser, digamos, algo popular, la gente, y a veces con cierta razón, pues tienen esta idea de que no debe de ser, y me parece que en esta nueva propuesta sienten como una reivindicación de que sí, hay que quitarla y no sé qué, cuando en realidad no nos estamos dando cuenta que todos vamos a salir todavía más afectados en nuestra salud e incluso en nuestro patrimonio.
¿Es suficiente un sitio web para transparentar el fondo ambiental, o qué más falta para que la gente lo reciba, lo analice y conozca el resultado? Porque creo que la parte de la transparencia es la que también está fallando en este programa.
Bueno, Víctor, yo creo que definitivamente un sitio web no alcanza, y desafortunadamente no solo en el caso de la verificación, sino en muchas otras áreas de gobierno, pues vemos que la comunicación no es su fuerte. Nosotros, con los recursos y voluntades y voluntariados que tenemos, ¿no?, hacemos pues todo lo que podemos, hacemos seminarios, por ejemplo, gratuitos siempre para explicarle a la gente, y hay muy poca asistencia, porque además de todo, el tema particular de calidad del aire es un tema muy muy poco taquillero, diríamos, ¿no? O sea, como vivimos en una atmósfera gaseosa, lo que respiramos es aire, no vivimos en peceras, no lo vemos. Entonces, como no lo percibimos, nos parece que no es importante. Si tú a la gente le das un vaso con agua amarilla o negra, luego lo va a ver, pero cuando el aire está contaminado no lo vemos. Y esta falta de percepción, así de directa como se oye, nos genera, pues digamos, este tipo de problemas. No sé si la doctora quiere agregar algo, y si haya tiempo, ojalá.
Adelante, doctora.
Sí, definitivamente, siempre todo este tipo de medidas tienen cierta resistencia, por supuesto, de la población, y genera costos que pues nadie quiere pagar, ¿no? Y por otro lado, pues están los creencias y las cosas culturales que ya traemos. Pero la buena noticia de que sea algo cultural es que se puede cambiar. O sea, todos podemos aprender diferentes cosas de diferentes culturas mientras crecemos. Entonces, con una acción decidida, pues se puede cambiar. Y pensando en el ejemplo otra vez de la Ciudad de México, pues sigue habiendo resistencia. O sea, sí es un engorro llevar el auto a la verificación, sí cuesta dinero, pero por una acción decidida del gobierno de la ciudad, se ha mantenido el programa y ha dado resultados. Entonces, esa es la clave, ¿no? Es el papel que juega el Estado en pues proteger la salud de la población, precisamente implementando políticas públicas que puedan beneficiar a la población.
Bien, nos obliga una pausa, doctora Verónica Garibay y doctora Maite Cortés. La hacemos y regresamos para que nos platiquen desde su punto y desde su expertise cuáles serían las recomendaciones para mejorar el programa existente de verificación vehicular.
Gracias.
Sí, una pausa entonces. Bien, pues nos quedan unos cuantos minutos, pero creo que suficientes para que ambas doctoras nos platiquen exactamente cuáles serían las recomendaciones para mejorar el programa de verificación vehicular y los riesgos en caso de que por cuestiones políticas decida cambiarse a un proyecto de afinación controlada. Platíquenos a manera de conclusión, Verónica Garibay y Maite Cortés.
Sí, miren, si quieren yo les digo como usuaria mi experiencia, y sería buenísimo que pudiera cerrar también la doctora Verónica. Miren, como usuaria del programa, que yo obviamente verifico mi auto, algo que yo he mencionado y he dado como retroalimentación es en varios centros y sobre todo en el sistema telefónico, la atención a las personas. Si bien es ágil, al menos la experiencia de varios usuarios, nosotros lo más que podemos preguntamos a usuarios y a usuarias cómo ha sido su experiencia, es ágil, te atienden bien y te atienden rápido en la mayoría de los casos. Sin embargo, por ejemplo, cuando uno llama al teléfono que viene en la página y en otros materiales, no hay quien te conteste. Entonces, pensamos que el que haya una atención más personalizada es importante. Desde la perspectiva técnica, al menos en el caso de nosotros, es decir, mío y de varias otras personas que hemos compartido nuestra experiencia, nos han explicado muy bien cuáles son los gases que se miden, cómo funciona el proceso. Y de hecho, Griselda, si ustedes han acudido a los centros a hacer la verificación responsable, incluso se sienten muy concentrados los gases de los escapes. A mí en lo personal incluso a veces me preocupa la exposición laboral de las personas que están ahí. Y sin embargo, bueno, es parte de lo que tenemos que darnos cuenta que va a seguir pasando de manera extendida si no verificamos. Entonces, en términos técnicos nos parece que está bien. Obviamente podría siempre haber algo más perfecto, pero cubre pues lo que se necesita para tener calidad del aire.
Bien. Doctora Verónica.
Pues una recomendación sería realizar... esta discusión que se está teniendo sobre el programa de verificación es muy muy buena, es muy oportuno pensar en qué tipo de estudios se pueden hacer para verdaderamente evaluar qué está pasando con los vehículos que circulan en la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, un estudio como el que les comentaba hace unos minutos con sensor remoto daría muy buena información para poder tomar decisiones sobre qué tipo de verificación utilizar, qué tipo de controles hacer, cuál es la contribución de los vehículos a la contaminación en la zona metropolitana de Guadalajara, y poder tomar acciones no solo sobre el programa de verificación, sino también otras acciones que pudieran ayudar a mitigar tanto la congestión como la mala calidad del aire que se puede seguir deteriorando en la zona metropolitana de Guadalajara.
Muy bien, pues le agradecemos a ambas, a la doctora Verónica Garibay, gerente de Transporte y Electromovilidad, y a la doctora Maite Cortés, directora ejecutiva del Colegio Ecologista Jalisco, Ecologista Jalisco, la atención con Radio Metrópoli para explicar este tema, sobre todo desde un punto de vista más técnico, más que político, en este caso, más técnico, para que la población y el auditorio comprenda exactamente de qué se trata. Ya que se reactive el tema de nueva cuenta en el Congreso del Estado, si nos permiten, las consultamos.
Con mucho gusto, Griselda, gracias. Y recordar que nos pueden buscar en redes, en Colectivo Ecologista Jalisco. Estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias, Víctor. Gracias. Gracias.
Buenos días.
Gracias, gracias, doctora Verónica, y gracias, Maite Cortés. Un fuerte abrazo. Muy buenos días.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, pues, ¿cómo ves?
Hay opiniones del tema. Por ejemplo, aquí nos dice, este mensaje que llega, dice, opino que se habilite una persona o personas para que informen técnicamente cuando un vehículo no aprueba, porque solo dicen, no pasó, porque está alto en PPM, y no te explican qué fue lo que provocó. O sea, ellos quieren una explicación más detallada para poder resolver el problema mecánico y que pueda pasar la verificación. Acá nos dicen, Ciudad de México no son tan abusivos como en Jalisco, aquí son ridículamente estrictos y hasta descomponen los vehículos. Edgardo Morales, ¿por qué los verificentes no hay un responsable que atiende y resuelva quejas de los ciudadanos que por la misma se dañan? Muy fácil ponerlos a evadir responsabilidades, haciendo al ciudadano sin tener... un ser sin derechos, dice este mensaje.
Lo que decían las expertas, ¿no? Se necesita una atención personalizada que le explique al automovilista exactamente qué es lo que está sucediendo con su vehículo. Rocío Corona felicita a Ivonne Álvarez y le dice que es la mejor asistente de nuestra empresa. Ahí está la felicitación y reconocimiento entre compañeros, pues muy bien.
Bueno, gracias.
No nos dice qué empresa, pero ahí está transmitido su mensaje. Y don Rubén González nos pide que felicitemos a los ferrocarrileros porque hoy es su día. Pues muchísimas felicidades, que la pasen excelente y reconocido su trabajo.
Así es, que la pasen bien, y a usted le deseamos que tenga un buen fin de semana, que descanse.
Ya ni me dijiste que desayunaste.
Fíjate que desayuné un cuernito con mantequilla y mermelada, pero ya me arrepentí.
Te digo que no empieces con carbohidratos.
No, me arrepentí, además había traído uno, quería dos.
Nos vamos, pásela muy bien, excelente fin de semana. Empiece con proteínas. Yo le voy a dar un jalón de orejas a Víctor.